Hoy es el Día Mundial sin Tabaco en todo el mundo, Piru, Y en realidad la idea es, obviamente, volver a hablar sobre los peligros que supone el consumo de tabaco y, bueno, y las prácticas comerciales. Aquí hubo todo un escándalo con el tema de la ley impositiva, porque se habla de sobornos por parte de un importante tabacalero para que precisamente el tema impositivo no afecte a las tabacaleras. Un escándalo que no quedó demasiado claro después que ha pasado. El tema es que, bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de la salud. ¿Qué sucede con esto? Está en línea la doctora Cecilia Cortés, que tiene matrícula especialista en cardiología 832 y matrícula profesional de Río Negro 4774. Médica cardióloga y miembro de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Cómo le va, doctora Cortés? Buenos días.
Buen día, Celia. Mucho gusto.
Gracias, igualmente. ¿Sigue siendo un problema el consumo, el tabaquismo en la República Argentina?
Sí, claro. A día de hoy hay 8 millones de personas en el mundo que fuma, 7 millones de fumadores activos y 1 millón de no fumadores, digamos, que están expuestos al humo ajeno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en Argentina 9 millones de personas fuman y 44.000 argentinos mueren cada año por productos relacionados con el tabaco.
Es altísimo el número.
Es tremendo, sí. Si bien viene bajando la cantidad, digamos, en los últimos 10 años, ¿no es cierto? La última encuesta nacional de factores de riesgo, 22% de la población adulta fuma, con respecto a la encuesta anterior de 4 años previos, que era 25%, pero las cifras igual siguen siendo alarmantes.
Claro. ¿Y se sabe, en cuestión de género, quiénes fuman más, por ejemplo?
Habitualmente era mayor el masculino, ¿cierto? Pero en estas últimas encuestas hay un predominio femenino, o sea, la mujer está empezando a fumar más.
Uh-huh. ¿Y en edades? Porque he leído algo de tabaquismo pediátrico, porque se arranca muy temprano.
Justamente, o sea, la edad siempre es la edad media, digamos, la de más prevalencia, pero se empieza a fumar en las encuestas nacionales que se han hecho en las escuelas, se empieza a fumar como promedio entre los 13 y los 15 años. Y lo que más alerta en esta población es una nueva estrategia que se está brindando por parte de las tabacaleras, que son los sistemas electrónicos de emisión de nicotina, que son los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que en los adultos en la última encuesta nacional dio que era de un 1%, pero en los niños entre 13 y 15 años de un 7,1%, o sea que es muy alto en esa población.
Uh-huh. ¿Y los vapeadores son tan malos como un cigarrillo común y corriente?
Sí. Por supuesto que son mucho más nuevos, entonces no tienen el tiempo de la experiencia, ¿no es cierto? Claro. Los cigarrillos convencionales están involucrados como factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares, pulmonares, oncológicas. Pero los cigarrillos electrónicos, lo que hay que entender es que no es vapor de agua, sino un aerosol que tiene un montón de sustancias tóxicas que se aspiran, entre ellos propilenglicol, glicerina, acetato de vitamina E. También tienen nicotina en dosis variables y por lo tanto también traen consecuencias negativas para la salud, que son adicción, el riesgo de volverse fumador, la EVALI, que es la enfermedad pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos que ha causado dimensiones epidémicas en Estados Unidos y en Europa, que realmente han generado un problema grave. También generan neuroinflamación, insomnio, exposición a sustancias químicas cancerígenas que con el tiempo se van a ver las consecuencias a nivel oncológico. Inmunodepresión, favoreciendo el desarrollo de infecciones, y después asociados al cigarrillo electrónico en particular, el riesgo de explosión de baterías con quemaduras en la cara e intoxicación en niños pequeños, porque los cartuchos vienen saborizados a caramelos, chocolates, claro. Entonces esto lo hace atractivo justamente a los niños.
¡Qué bárbaro! Qué,
sí, es tremendo.
Es tremendo. Ahora, ¿hay predisposición genética a tener problemas cardiopulmonares, doctora?
Sí, por supuesto que hay una predisposición genética, pero los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que uno puede controlar, pueden favorecer o no el desarrollo de determinada infección.
Exacto. Y pueden complicarlas también.
Exacto, claro.
Uh-huh. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias? Digo, a ver, mucha gente dice, no, pero si yo te fumo 2 cigarrillos el fin de semana, sí. ¿Se equipara a la gente que se fuma, no sé, un atado por día? ¿Los efectos suelen ser los mismos?
Por supuesto que existe una relación con respecto a la dosis del consumo y el tiempo de consumo, pero hay que desmitificar al bajo consumo como inocuo. Esto es fundamental. O sea, el cigarrillo, así uno fume un cigarrillo a 5 cigarrillos por día, es malo, es dañino y aumenta el riesgo cardiovascular en un 40%. O sea que es enorme.
Claro, o sea que esa persona se la considera fumadora.
Exacto.
Aunque sea un pucho por mes.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es fumador social o fumador, digamos, leve, pero es fumador.
Exacto.
Sí, claro.
Uh-huh. Doctora, o sea que, escuchándola atentamente, ni las medidas que se vienen tomando desde hace mucho tiempo con el tema del cigarrillo en lugares cerrados, ahora también en lugares públicos abiertos, ni siquiera los aumentos constantes permiten que se frene un poco, ¿no?, con el consumo. Al contrario, al menos es la sensación.
En realidad, en el 2003, la Organización Mundial de la Salud aprobó el convenio marco para el control del tabaco, que son estas medidas M-Power que vos estabas comentando, que Argentina lo firmó, pero bueno, sabrán que aún no lo ha ratificado, ¿no es cierto? Desde aquel entonces ya llevamos 20 años y aún no se ratificó. Entonces, digamos que se cumplen las medidas a medias. Por supuesto que en los últimos años se ha visto que el consumo viene cayendo, progresiva y lentamente, pero viene cayendo. Lo que preocupa es el uso emergente de estos nuevos sistemas electrónicos que vienen en aumento. Y esto, si bien está prohibido por ANMAT desde el 2011, la comercialización de los cigarrillos electrónicos, sabemos que hoy en día son de fácil acceso.
Uh-huh. O sea que, digo, lo venden en cualquier lugar. Evidentemente fallan también los controles muchas veces,
sí,
en estos casos, ¿no?
Sí, absolutamente.
Uh-huh. Doctora, una persona que tiene, que ha sido afectada, ¿no?, digo, y ya se le diagnostica alguna consecuencia a raíz de fumar, ¿está estandarizado cuánto tiempo puede vivir con una buena calidad de salud a partir de un diagnóstico con una enfermedad coronaria o de pulmones? ¿O eso depende del paciente?
Por supuesto que depende mucho de qué tipo de enfermedad y del paciente, pero siempre dejar de fumar mejora la calidad. Eso es así. Si una persona tuvo un infarto, por ejemplo, siendo fumadora y deja de fumar, el dejar de fumar disminuye la posibilidad de muerte en un 40%.
Claro, ¿sí? Es muchísimo.
Sí, 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 claro.
Uh-huh. Y hoy la atención médica, digo, es este tipo de muertes a raíz del tabaco la que mayor cantidad de porcentaje en cantidad de muertos tiene en la República Argentina, ¿o no es la más prevalente?
Y son las cardiovasculares, o sea que es la más prevalente, uh-huh, sí, como factor de riesgo independiente, factor de riesgo principal. Sí.
En varones y mujeres es lo mismo.
Exacto, uh-huh, sí.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, doctora, ojalá sirva siempre estas charlas pensando en que hay alguien del otro lado que a lo mejor le sirva para, por lo menos, digo, empezar a pensar y tomar conciencia. Sí. Sabemos que es una adicción el cigarrillo, ¿no? Es difícil de dejar.
Es una adicción, es difícil, pero no es imposible. Uh-huh. O sea, uh-huh, yo creo que hay que insistir en el tema de tomar la decisión, intentarlo y proponer un día y aumentar la actividad física, aumentar el consumo de agua, cambiar un cigarrillo por un poco de cereales o un vaso de agua, salir a caminar, fruta, o sea, y de esa manera se puede dejar.
Sí, hay mucha gente que dice, no dejo de fumar porque ¿cómo voy a engordar? El tema de engordar también es todo un tema aparte del que habría que hablar en algún momento, ¿no?
Sí, sí. La realidad es que el cigarrillo, por varios mecanismos, produce una disminución. O sea, el fumar hace que una persona tenga 2 a 3 kilos menos de lo que debería tener si no fumara. Porque el cigarrillo produce combustión en el organismo, aumenta el metabolismo basal, es anorexígeno, entonces uno puede reemplazar inclusive una comida fumando un cigarrillo. Uh-huh. Cuando uno deja de fumar, el metabolismo basal se normaliza. Por supuesto que es mucho más sano el aumentar 2 a 3 kilos al dejar de fumar que continuar fumando, eso está más que claro, ¿no?
Exacto.
Pero en realidad eso se puede llegar a manejar con actividad física, uh-huh, una alimentación saludable, no restrictiva, porque en realidad el objetivo es que enfocarlo en dejar de fumar.
Exacto.
Y después se verá el tema del leve exceso de peso que puede quedar.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, no, un gusto.
Que tenga un buen día.
Salud. Gracias, igualmente.
La doctora Cecilia Cortés es médica cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología.